avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Y nos vamos ahora para la campaña porque vamos a conocer la historia de un maestro rural que se llama Francisco Bliman, que tiene 23 años y que dejó la ciudad para instalarse cerca de Solís de Mataojo, por Ruta 8, a unos pocos kilómetros de allí. Francisco está al frente de la escuela número 80, a la que asisten 11 alumnos de distintas edades. Y para atendernos esta mañana acomodó allí los horarios del recreo. Ya está del otro lado. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Mucho gusto.
Buenos días.
¿Cómo está la mañana por ahí?
Linda, la verdad. Una mañana agradable, lindo sol.
Uh-huh. ¿Dónde es exactamente que está ubicada esta escuela?
Bueno, está ubicada a 10 kilómetros de Solís de Mataojo, bien sobre el límite del departamento de Canelones con La Valleja. Muy cerca del triple límite, Maldonado, Canelones, La Valleja.
Ajá. ¿Zona rural?
Zona rural, sí, bien rural.
¿Rodeada de qué está la escuela?
Y la mayoría son pequeños productores, hay alguna estancia más grande, y bueno, los pueblos más cercanos son Montes a 13 kilómetros y Solís de Mataojo a 10 kilómetros.
Uh-huh. ¿Tú sos oriundo de Montevideo?
Sí, oriundo de Montevideo.
Uh-huh. ¿Y cómo decidiste irte al campo y no ingresar a una escuela aquí en Montevideo?
Bueno, en realidad ya desde mis prácticas urbanas, las prácticas profesionales de magisterio, me empecé a desencantar un poco con la realidad educativa y después tuve la suerte de poder hacer una pequeña práctica rural en Tacuarembó. Y aunque fue, digamos, una muestra nomás, porque fue un corto plazo, digo, me quedé como medio enamorado en la educación rural. Y en realidad la decisión fue, yo no voy a trabajar en la escuela urbana, y desde ahí empecé a buscar escuelas rurales. Esta justo quedaba relativamente cerca de Montevideo y fue un primer paso, digamos.
Claro. ¿Y vas y venís?
No, no, vivo acá.
Ah, estás allí. ¿En la escuela mismo?
En la escuela mismo, sí. Me acomodé una piecita y estoy acá.
Y allí. Bueno, ¿y es una escuela que funcionaba hace mucho tiempo o es relativamente
nueva? No, tiene unos cuantos años, sí. Estamos cerca de... No te quiero decir exacto qué edad tiene, pero estamos cerca del centenario de acá a 10, 15 años.
Uh-huh. ¿Cómo funciona una escuela rural?
Bien, creo que cada escuela rural debe ser muy diferente porque las realidades rurales también son muy diferentes. Digo, al norte del Río Negro, al sur del Río Negro. Por ejemplo, yo el año pasado estuve en una escuela rural de 80 alumnos a 2, 3 kilómetros de Pando.
Ajá.
Y entonces, si vamos a hablar de la escuela rural en general, es como demasiado amplio.
Es demasiado. Es pero, demasiado. Digamos, bueno, ¿cómo es esta escuela?
Ahí está. Bueno, esta escuela rural tiene una comunidad que apoya mucho a la escuela, que eso es importante. Viene con una historia de una maestra que estuvo 10 años, que también armó un lindo grupo alrededor de la escuela, mucha gente que se siente identificada. También un auxiliar que está hace 17 años y es parte de la identidad de la escuela. En el día a día, digamos, yo estoy viviendo acá, en el entorno de las 7:30, 7:15, empiezan a llegar los primeros alumnos.
¿Es un solo grupo?
Es un solo grupo con niños desde 4 a 14 años.
Claro.
Y ahí, bueno,
está brava,
en realidad hacemos lo que podemos, ¿no? Porque la formación en Montevideo no presta demasiado interés en el multigrado y te vas haciendo un poco a los golpes, ¿no? Y aprendiendo sobre la marcha.
Claro. Es decir que hay que enseñarle a esos 11 niños que van de 4 a 14 años al mismo tiempo.
Claro, todos dentro del mismo salón al mismo tiempo.
¿Y se puede?
En realidad existe toda una didáctica que intenta aprovechar al máximo esa realidad, uh-huh. en la que a partir de un mismo tema busca distintos niveles de complejidad, uh-huh. y se intenta potenciar mucho que el más chico aprenda del más grande y viceversa también. Pero, digamos, con la poca formación que tenemos en multigrado y la poca experiencia que aún tengo, es una dificultad.
Lógicamente. ¿Y materiales están disponibles? ¿Cuentan con ellos?
Sí, esta escuela está bastante bien en materiales. También un poco porque, por eso te digo, una maestra que estuvo 10 años, que dejó la escuela en muy buenas condiciones. Y el auxiliar que se preocupa bastante por el estado de la escuela y hay la comunidad que apoya, hay algún grupo de afuera que ha apoyado, pero no es lo mismo en todas las escuelas rurales, ¿eh? Escuelas rurales que tienen muy poco material y que uh-huh. no hay mucho apoyo.
Allí, digamos, todos tienen su ceibalita.
Todos tienen una ceibalita. Algunos no la tienen en las mejores condiciones, pero todos tienen ceibalita.
Y tienen conexión.
Tenemos conexión en la escuela, en las casas de ellos hay una sola familia que tiene, pero son mucho menos adeptos al internet que lo que son las escuelas urbanas en general, ¿no?
Ah, sí.
O sea, si vos planteas una actividad en la clase, la hacen, pero no es como en la escuela urbana que vos ves en el recreo a todos
enganchados. Sí. Pero la han incorporado.
Sí, se incorpora en el aula lo que se puede y algo la usan ellos. Algún niño que vino de una escuela urbana que se incorporó, se nota la diferencia de ellos de que tiene mucho mayor interés por la ceibalita de internet.
Claro. ¿Es cierto que en vacaciones viniste aquí a Montevideo con alguno de los chicos de la escuela?
Sí, vinieron casi todos, vinieron 10. Pero fue, digamos, esa es una de las grandes ventajas que tiene la escuela rural, que al vos insertarte en el medio, y ya no sos solo el maestro, sino que sos un vecino también, te podés relacionar un poco, digo, fuera de la túnica, ¿no? Un poco como ser humano, y eso te da posibilidad de hacer paseos por fuera de la escuela, porque ese paseo, digamos, si bien fueron los niños de la escuela que participaron conmigo, fue fuera del entorno de primaria. Una iniciativa como vecino.
Claro.
Lo mismo que hicimos ahora la semana pasada, hicimos un viaje al Cabo Polonio y de vuelta, fue un viaje como vecino, digamos.
¿Y se engancharon los chicos también?
Vinieron, hasta exalumnos vinieron. Mira. Estuvo muy lindo.
Qué bueno.
Eso es, digamos, una de las mayores fortalezas que puede tener la escuela rural.
Claro.
El vínculo con los padres, la confianza.
¿Y alguno de los niños, por ejemplo, que vinieron a Montevideo no conocían la capital?
Sí, había algunos que no la conocían. Algunos había ido, pero los que habían ido tampoco la conocían bien. Digo, habían ido alguna vez a algún trámite o acompañar al padre. Y algunos, en un paseo anterior, que habían ido de Solís, pero digamos, tomaron el tren, llegaron a la estación de tren, fueron a Solís, volvieron al tren y se fueron. No habían tenido la posibilidad de estar dos noches en Montevideo, recorrer, pasear libres, y eso
claro.
Ninguno había estado.
Francisco, tú escribías que la relación con la comunidad es buena, con los pequeños productores de la zona, porque en otros puntos del territorio han habido problemas, por ejemplo, en la convivencia de escuelas rurales con plantaciones de soja, por ejemplo, en los momentos en que se fumiga.
Es un caso famoso este año de la fumigación.
Exacto. Por allí no es un problema ese.
No, alguna vez se ha tratado el tema de, tenemos algún vecino que estaba por fumigar, pero, digamos, no llegó a mayores, arregló y siempre fue en buenos términos, ¿no? Nunca hubo un problema. Por ahora, por lo menos, nunca hubo un problema.
Claro. Francisco, ¿estuviste recientemente en Finlandia acompañando a la delegación que encabezó el senador Larrañaga?
Es verdad.
¿Por qué fuiste?
Mirá, en realidad el contacto lo inicié yo, me enteré del viaje, un poco ya desde mi desencanto con el sistema educativo uruguayo, me había interesado por otros sistemas, particularmente por el de Finlandia, y cuando me enteré de este viaje, intenté hacer el contacto, justo mi abuelo tiene contactos con con ese sector del Partido Blanco, estableció el vínculo, una serie de reuniones y finalmente pude acompañar a la delegación.
¿Cómo fue la experiencia?
Fue interesante. Creo que para mí, práctica docente en el día a día, hay poco que haya podido sacar porque, digamos, en 3-4 días que estuvimos allá, y prestándole mucho interés a las políticas nacionales, esos temas, es poco lo que yo puedo sacar para el aula puntualmente. Pero sí, me parece que quedan algunas ideas como, para copiar, pero sí como para adaptarlas al Uruguay y potenciar un poco la realidad uruguaya.
Empezando por cuál, por ejemplo.
Digamos, podríamos hablar la diferencia de Finlandia en que está y podríamos ver qué es adaptable a Uruguay, digamos. Cosas que yo veo que yo veo que se nombraron ahí como pilares, sí, de la educación de ellos, y la idea no es ser como ellos, porque no vamos a ser, ni tampoco porque no queremos ser finlandeses, ni queremos ser como son en Corea, digo, siendo uruguayos, fomentar una buena formación docente. Eso está presente en todos los sistemas educativos con éxito. La descentralización me parece esencial, me parece que acá está fallando totalmente el sistema, de que no hay confianza alguna en los docentes, que los docentes no confían en los inspectores, no confían en los políticos, los padres no confían en los maestros, y la descentralización es un voto de confianza también. Porque cualquier persona a la que se le da libertad de creación, me parece que responde de una manera mucho más positiva que lo que pasa hoy día, que existe un sistema muy rígido que no deja ninguna libertad al docente y que el docente termina centrando sus energías en hacer una fachada para quedar bien con las inspecciones, y genera apatía docente por no tener libertad, y también porque todo el día te estén controlando, todo el día te estén exigiendo muchos temas que no se adaptan a tu realidad.
¿Cómo están posicionados y remunerados los docentes en Finlandia?
En Finlandia, inclusive más que la remuneración, que es muy buena, socialmente están es un lugar de alta jerarquía. Eso fue una de las preguntas que yo le hice a una maestra que estuve charlando. Porque me parecía que un poco el centro era revalorizar la educación y revalorizar al docente, ¿no? Entonces yo dije, porque Finlandia hizo una transformación muy rápida, estamos hablando de 20, 30 años, que en términos educativos es muy veloz. Entonces yo dije, ¿cómo hicieron para lograr que el docente ocupe un lugar de alta jerarquía? Sí. ¿Cómo hicieron para convencer a la población de que la educación era importante?
Claro.
¿Y qué dijeron? Digamos, eso capaz que es el desafío mayor, porque no se arregla solo con dinero. Y lo que me contestó ella es que Finlandia tenía problemas educativos porque salía de una guerra, porque había sido invadido por la Unión Soviética, pero que el lugar del docente y el lugar de la educación en la sociedad siempre fue muy alto, que toda la sociedad finlandesa siempre valoró muchísimo la educación. Por eso no es una sorpresa que Finlandia haya logrado el cambio que logró.
Hay una historia allí detrás.
Hay un tema cultural, hay un tema de valorizar la educación que en Uruguay no se está logrando, en mi opinión. En Uruguay la sociedad no está valorando la educación, no cree que es importante. El docente, si vos le preguntás a la mayoría de las personas, es un profesional, un semiprofesional, no lo tienen como al mismo nivel que un médico, un doctor. Eso hace que muchos de los mejores estudiantes no quieran ser maestros. Entonces hay todo como un sistema medio enfermo acá, ¿no? Que de los distintos agentes, de la familia que no valora la educación, la sociedad que no consigue personas que quieran ser maestros, los maestros que tienen apatía porque por un lado no les pagan bien, por otro lado no son valorados. Entonces hay como un clima, viste, medio...
Está complicado
en la educación uruguaya.
Francisco, decime.
No, no, que vos lo veías en Finlandia que el clima educativo era muy llano. Había mucha confianza entre todos los agentes, había bienestar en los docentes, con esa libertad de creación, con el apoyo de los políticos, los docentes que confían en los políticos que confían entre los distintos partidos. Es algo interesante de ver.
Sin duda. Francisco, están llegando varios mensajes. Uno de ellos dice un saludo desde la Escuela Rural número 30 de Pueblo Edén, en Maldonado. Allí hay 24 alumnos, dice el oyente, mi hijo es uno de ellos. Las carencias son materiales, pero no humanas, funciona como una gran familia. Saludos y adelante, dice Virginia, desde Ruta 12. Otro mensaje de Mabel de Pando, dice, fui inspectora de la Escuela 80. Recuerdo especialmente a Lucy, la auxiliar, y a Nancy, la directora y al grupo de niños. Dice, un abrazo al maestro y fuerza que se puede, dice Mabel de Pando. Y después, otro oyente que nos cuenta que es músico, violinista, y que le gustaría ponerse en contacto contigo para poder ir a la escuela a hacer algo de música con los niños. Ahora nosotros fuera del aire lo vamos a poner en contacto. Ahí va.
Está buenísimo.
Bueno, Francisco, te agradecemos estos minutos. Sabemos que tuviste que detener allí las tareas.
Justo vinieron unos recreadores del Liceo de Montes.
Ah, mira, bueno, nos salvaron.
Me encajó todo perfecto.
Bueno, le agradezco al maestro Francisco Bliman, quien está a cargo de la escuela número 80, allá por la Ruta 8. Muy amable, Francisco.
No, ustedes, por favor.